Comenzamos, aquí y ahora, de Orugas y Mariposas,
en el aire de la web, desde Casandras.
Puedo ser extraordinaria en la cocina o en la cama, triple X.
Hoy es día miércoles 9 de noviembre 2016, en nuestro espacio de Orugas y Mariposas, que usted sintoniza en casandras.radioteca.net, tenemos el enorme placer de contactar a nuestra compañera y amiga, abolicionista, sobreviviente de la prostitución y de la trata de personas, Alika Quinan. Hola Alika, buen día, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, ¿cómo están, chicas?
Bien, aquí estamos muy atentas y muy expectantes con esta, no sé qué palabra decir para poder dimensionar este coraje que has tenido para poder enfrentar a todo el aparato del proxenetismo de ahí en Ushuaia, en Tierra del Fuego. ¿Cómo estás? ¿Cómo la vas llevando?
Sobre todo, primero, Carmen, decirte que yo no hubiese podido enfrentar todo este aparato, este monstruo que es el proxenetismo, si no hubiese sido sin el acompañamiento constante y desde hace tiempo, desde el movimiento de mujeres, la parte abolicionista, que siempre estuvieron apoyándome. Esto, yo estoy infinitamente agradecida, profundamente agradecida con todas mis compañeras, que no he tenido tiempo de devolver mensajes, no he tenido tiempo de grabarles un audio. Esta es la primera entrevista que es, digamos, como para ellas. Esto es para ustedes, para que sepan que... yo vi muchos carteles que dicen todas somos Alika. Bueno, yo soy todas. Yo soy todas. Yo soy una conjunción y soy también lo que hemos conseguido juntas, ¿no? De no reconocerme como víctima a llegar hoy a una instancia de juicio, demandando al Estado, demandando al municipio de Ushuaia, demandando a una parte de los proxenetas, porque son 6 en total. Eso no nos tenemos que olvidar, que esto es la primera instancia del juicio, después hay otra etapa más, donde estamos demandando a estos 3 primeros juntos al municipio de Ushuaia, y que nada, llegué por ustedes, porque escuché las canciones, escuché el repiqueteo de los tambores, vi todos esos carteles, vi todos esos tuitazos que armaron, vi tantas cosas que yo dije, aunque no me funcione la escena, yo estaba totalmente paralizada. El día lunes yo tenía que ir a declarar, había recibido una ola de ataques por parte de tratantes, proxenetas, por parte de gente que no entiende y que se presta jugadas muy sucias, por parte de la mafia, por parte de un ex violento, que es un violento, y eso quedó clarísimo, quedó expuesto totalmente. Yo realmente quiero transmitir a todas mi agradecimiento, porque yo no hubiese podido hacer funcionar mis piernas si no hubiese sido por la fuerza que cada una me transmitió desde su lugar. Y bueno, más allá de también de la oficina de rescate que intervino y mucha gente que está trabajando al lado mío.
Y es imposible no acompañarte, Alika, es imposible no hacerlo. Contame un poquitito, si querés, cómo fue el tema del juicio.
Bueno, tuvimos 2 jornadas, vamos por la tercera. La primera fue la elevación a juicio, se hizo la lectura de la elevación a juicio y luego tenían que declarar los imputados, que ellos manifestaron que iban a declarar al final, después de escuchar mi declaración y de que se hiciera la incorporación por lectura de las declaraciones de las otras víctimas. Había otra víctima más que estaba dispuesta a declarar, pero también fue amedrentada no solamente por los proxenetas, sino por... en realidad por los proxenetas, que pagaron medios locales para que dieran radio libre emitieran nombre y apellido, no se cuidó la identidad de la víctima. A ver, yo hoy no me importa nada, porque yo ya, mi nombre ya lo hizo público un juez en su momento, y yo seguí avanzando con la impronta del movimiento de mujeres y con el feminismo y lo que a mí me fortalece. Pero hay muchas otras mujeres que tienen miedo que sus familias sepan, que han estado en situación de prostitución sin importarle si fueron víctimas de explotación sexual, sin importar si fueron víctimas de trata o lo que hayan llegado a hacer, simplemente no querían verse expuestas por esa situación. Y es una de las maneras que tiene la mafia de amedrentar a las mujeres que están dentro del sistema prostibulario, sostenerlas y mantenerlas dentro del sistema prostibulario. Yo me esperaba que, esto lo hablé con uno de los fiscales, le digo, yo no esperaba que me tirotearan la puerta de mi casa. O sea, yo estaba preparada para que me tiroteen la puerta de mi casa. Pero no estaba preparada para eso. Me dice, Alica, a vos te tirotearon psicológicamente.
Claro.
Te tirotearon con tu familia, te tirotearon con tu hija que recién llegaba del INADI, inventando cosas, todo falso, porque todo fue absolutamente falso, fue sacado de la galera. Se pusieron en contacto con este tipo que yo hace años que no mantenía contacto.
¿Te estás refiriendo a tu expareja?
A Pascual, ah. Sí, a Pascual. Pascual toda la vida fue un violento. Pascual, él lo explicó en una radio local acá, que yo lo tuve que revivir un par de días antes del juicio. Cómo me reducía, cómo me hacía, me tiraba al suelo y cómo hacía que me arrodillara, ¿me entendés? Y todo esto fue pagado y fue rentado por el proxenetismo local de acá.
Claro.
En el segundo día de juicio, yo vi como una proxeneta que yo tengo denunciada en otro lugar por la actividad que hace, iba y abrazaba y pidió declarar a favor de él. ¿Me entendés? O sea, fue tremendo. Lo que yo tuve que ver y a lo que tuve que ser sometida estos días es un ejercicio que solamente nosotras sabemos lo que es militarla, activarla y poderla remar cuando somos sobrevivientes, porque tenemos muchas diferentes formas de sobrevivientes, tenemos diferentes formas de violencia de género, tenemos las sobrevivientes que han sufrido la violencia en sus matrimonios, ¿me entendés? O de hombres directamente que han sido violadas, tenemos muchas formas de violencia. Solamente nosotras sabemos cuál es el ejercicio diario que hacemos para poder llegar a estas instancias. Entonces yo llegué por ustedes, no me voy a cansar de decirlo, no me funcionaban las piernas, no podía caminar, me había quedado totalmente entumecida, pero aparte porque yo ya llegaba con una tensión de los días previos,
claro,
de que había sido todo muy intenso, y mi cabeza estaba apagando 20.000 fuegos y no estaba centrada en lo que tenía que centrarme. Entonces me tuve que forzar a mí misma a centrarme, a no perder el eje, me tuve que ir a mi casa. Gendarmería estuvo cuidando a mi familia. A mí me vinieron a buscar de otra área de Nación y me aislaron y me estuvieron conteniendo hasta el momento del juicio, que no estuve en contacto con nadie. Todo esto fue un ejercicio tremendo. Es más, hubo un momento me sacaron el celular y yo decía, no, el celular no, porque yo tengo que estar en contacto con mis compañeras, ¿no?
Claro.
Pero bueno, costó mucho. Yo creo que los últimos 20 años de mi vida costaron muchísimo. Muy mucho. Pero bueno, acá estamos y estamos fortaleciendo, no solamente para que esto salga bien para mí, sino para todas las mujeres, ¿no? O sea, vamos a marcar un camino, vamos a abrir un camino claro para que todas puedan el día de mañana tener esta fortaleza de ir, denunciar, demandar, poder sostener una instancia de juicio, poder llegar a declarar, saber que somos muchísimas las compañeras que estamos apuntalando, a las que tienen que enfrentarse directamente con este monstruo tremendo que es el proxenetismo, principalmente acá en Argentina, pero yo creo que podemos hablar a nivel latinoamericano ya, ¿no? O sea, claramente desde el movimiento de mujeres tenemos que empezar a marcar un camino para interpelar a nuestros varones y para poder enfrentar juntos, porque por supuesto que los necesitamos también a ellos en esta avanzada, en esta cruzada que es tan fuerte y que arrasa con muchas vidas, ¿no? Todos los días tenemos mujeres desaparecidas, niñas desaparecidas, mujeres que terminan secuestradas, metidas en los prostíbulos, mujeres en estado de vulnerabilidad que que necesitan darle de comer a sus hijos, a sus hermanos, que están atravesando enfermedades tremendas y que tienen que entrar forzosamente al circuito prostibulario, esas también las tenemos que ayudar a reconocer y hacer juntas todo este proceso y saber que no las perseguimos a ellas, sino que las acompañamos, que luchamos por ellas, porque haya políticas públicas reales para que la ley de trata no sea solamente una ley que rescate mujeres y que después de la primera declaración nos dejen paradas mirando el horizonte o el no horizonte en la Fiscalía Federal, sino que haya un día después para todas. Tenemos que tener un día después. No podemos salir de la calle a remarla como estamos remando. Muchas mujeres que fueron rescatadas de 2 y 3 rescates. Esto no puede suceder más en nuestro país. No podemos seguir engrosando estadísticas de feminicidio, no podemos seguir engrosando estadísticas de trata, ni de rescates. Lo que tenemos que seguir es peleando, porque simplemente todo lo que es el acompañamiento psicológico para todas las víctimas, tenemos que pedir que se nos represente jurídicamente en diferentes áreas. Tenemos que pedir cupos habitacionales en los municipios, en las provincias, que le den la vuelta que le tengan que dar, que esto quede por sentado, que sea una ley, que ya quede como una ordenanza municipal, incluso podemos hablar, y que tengamos un cupo laboral o dentro de los propios municipios, áreas de gobierno. También se le puede dar la vuelta cerrando acuerdos o firmando convenios con el Ministerio de Trabajo, con las cámaras de comercio. No sé, yo creo que esa es una tarea gubernamental y es una tarea que la tienen que llevar a cabo ellos. Nosotros simplemente lo tenemos que exigir, porque esto está, figura en la ley de trata, se trabajó en la ley de trata. Y eliminar de una vez por todas la figura del consentimiento, porque ninguna de nosotras puede consentir su propia explotación, ninguna de nosotras puede consentir su propia esclavitud sexual, ¿no? Cuando en algún momento alguna nota dice fue esclava sexual durante 20 años, y yo lo sostengo, pero eso no significa que yo haya estado metida dentro de un prostíbulo durante 20 años, no. La esclavitud sexual también es cuando un violento te compra en un prostíbulo, y porque como ya tenés la chapa de puta, él cree que te puede coger todos los días y lo dice abiertamente, con toda la liviandad del mundo, porque es lo que escuchaba yo todos los días, ¿me entendés? Con este tipo, cuando agarraba y me decía, yo cuando te traje yo pensé que íbamos a coger todos los días. Y no, ¿viste? No, basta de sumisión, no queremos más mujeres sumisas, no queremos más mujeres esclavas sexuales, no queremos más mujeres dentro del circuito prostibulario, no queremos más mujeres desaparecidas, no queremos más mujeres vulnerables. Tenemos que volcarnos todas a las calles y luchar por nuestros derechos, por convertirnos en sujetas de derechos y por llevarlos todos estos tipos, sentarlos en el banquillo, señalarlos con el dedo y decir, vos, este me hizo esto, a mí me rompieron de punta a punta y me rompió este y este. Y el Estado también es responsable, porque el municipio fue un cómplice activo en todo lo que es este delito, al igual que el gobierno, al igual que la policía, al igual que todos esos comisarios que se fueron repitiendo, ¿me entendés? Que te hacen bailar, transpirar, preguntarte los billetes en el cuerpo, ¿me entendés? Esto también hay que decir.
Claro.
Pero bueno, requiere, sí, de mucho temple.
Sí, sí. Mucho temple de tu parte, de muchas de las compañeras que puedan ir denunciando, puedan ir saliendo. Si no hay, es que está claro que ya no hay políticas de Estado para que salgan y es casi como imposible. Lo interesante de tu actitud y del juicio que vos has iniciado es que deja en evidencia la complicidad que tiene el Estado. Y cómo recauda también, cómo el Estado se convierte en explotador, porque el tema de la libreta sanitaria, ¿para qué te pedían una libreta sanitaria? Queda claro que no es la misma libreta sanitaria que le piden a una persona que manipula alimentos, por ejemplo, o en cualquier comercio. La libreta sanitaria que les exigen a las personas prostituidas es totalmente diferente a la que le exigen al resto. Entonces queda claro que el Estado sabe
qué es lo que está sucediendo. Y contame un poquito cómo funciona ahí la comunidad. ¿Declaró alguien de la comunidad o solamente las personas que estaban a cargo de ese espacio donde vos estabas?
Quienes declararon fueron, bueno, los imputados, ya te digo, se negaron a declarar hasta no escuchar mi declaración. Mi declaración duró más de 4 horas y media, casi 5. Fue una jornada muy, muy intensa, muy de revivir un montón de cosas y muy de poder remontarla ahí mismo, ¿no? Porque a veces contás una situación traumática y cuesta remontar después para poder seguir hilando y poder continuar con la indagatoria y con todo lo que es la declaración. Indagatoria no, porque eso es para los imputados, perdón. Poder continuar con la... con el testimonio, con la declaración, ¿viste? Cuesta remontarla cuando contás una situación que son muy traumáticas. Pero bueno, la verdad es que me tocó un tribunal, yo diría que hasta con una perspectiva de género.
Ah, mira.
La presidenta del tribunal es una mujer, estuvo muy, muy atenta todo el tiempo. Yo conté muy a fondo, fui muy a fondo con varios episodios de violencia que había sufrido dentro del prostíbulo y varios episodios de violencia que había sufrido también cuando había vivido en el extranjero. Entonces, realmente yo estaba muy movilizada, el tribunal estuvo muy, muy atento a la declaración. Contesté también las preguntas de los abogados defensores. Primero empezaron los fiscales y primero empezó mi abogada, en realidad, después de mi declaración, a hacerme lo que son las preguntas. Empezó mi abogada, que es con quien yo tengo entablado el vínculo, que es la doctora Marcela Rodríguez, que está, digamos, a la cabeza de todo esto, que para mí era una garantía también. Todas las feministas que elaboramos un poco el abolicionismo, que militamos un poquito y que hemos leído acerca de la ley de trata y todo lo que significa la prostitución, hemos leído algo de Marcela Rodríguez. Entonces, para mí fue muy importante que ella esté adelante de esto y que atravesemos juntas, ¿no?, este camino. Así que después estuvo Marcelo Colombo haciéndome algunas preguntas, el doctor Colombo, y el doctor Adrián García López, que también es un fiscal de Procuraduría, que es el fiscal de juicio de acá, de Tierra del Fuego, con quien realmente no tengo nada que decir, fue impecable. Creo que muchas de nosotras también conocemos su trabajo. Así que, más allá de los más y de los menos y todos los reclamos que podemos hacer al Estado, yo creo que ellos son las personas más idóneas incluso para estar en estos lugares donde están. Bueno, y después los abogados defensores me hicieron algunas preguntas ridículas. Incluso en algún momento me dijeron meretriz, que yo mantuve la calma. voy a decir solo eso, mantuve la calma. La idea también es un poco sacarte de quicio, darte golpes bajos y berretas, ¿no? Porque decirle a una víctima de trata meretriz o trabajadora sexual es muy violento. Es una forma de violentarla. Pero bueno, también yo la supe remontar, por eso te hablo también de la perspectiva de género del tribunal, que también le pidió respeto. Así que no, yo tengo mucha confianza en mi relato, tengo mucha confianza en los abogados, en los fiscales, y fue muy evidente todas las maniobras que quisieron hacer. Incluso trataron de marearme mucho con las fechas, a sabiendas de que yo tengo un problema, no es que tenga problemas de memoria ni muchísimo menos, pero tengo un pequeño desorden en cuanto a poder ordenar mis fechas, y por eso tengo el machete del brazo, que ya lo conocen todas mis compañeras, que es donde yo tengo las fechas y los lugares de nacimiento y las horas de mis hijos, porque eso es lo más importante, eso es lo que nunca me tengo que olvidar y es lo que me ayuda a ordenarme cronológicamente con todos los eventos que se fueron sucediendo en mi vida, ¿no?
Pero aparte eso, ese supuesto desorden que vos decís que tenés, es parte de la consecuencia de lo que te que has vivido, es parte de claro, o sea, no es natural que te pasa porque sos alica, es parte justamente del efecto postraumático de haber estado tanto tiempo en esos lugares de tanta violencia.
De todas maneras, también tenemos un abogado civilista, te lo cuento, Carmen, porque yo no había hablado hasta el momento, porque no podía hablar, ¿no? Pero tenemos una prueba pericial, que es la del cuerpo médico forense, que son expertos en tortura y en trata de personas. Es la primera vez que una víctima de trata se somete a estas pericias, donde se hace una evaluación de daños, ¿no? Uh-huh. Por eso el civilista está con este tema. Y realmente lo que dice el cuerpo médico forense, en cuanto a Lika Kinan, es tremendo los daños físicos y psicológicos que han dejado en mí. La marca que me va a quedar de por vida, ¿no? El daño que me va a quedar de por vida es absolutamente irreparable. Y el daño no es que me lo hizo un accidente de coche, no es que me quemé con fuego, no. Esto lo hizo el sistema prostibulario, esto lo hizo la prostitución. ¿Por qué? Porque la prostitución es una forma de las más crueles de violencia de género y porque, voy a retomar las palabras de mi compañera, que en paz descanse, Diana Sacasán, porque la prostitución mata, compañera, la prostitución mata.
Muy claro y muy contundente, no sea, esperemos que quienes aquí, por ejemplo, en nuestra provincia y en otros lugares del país están intentando reglamentarla como trabajo, tomen conciencia de qué es lo que están intentando hacer, ¿no? De cuánto daño nos están queriendo hacer a las mujeres en general, porque nosotras sabes bien que consideramos que trasciende el deseo o la voluntad, supuesta voluntad de elección de un grupo de personas, ¿no? Que quieren reglamentarla como trabajo, porque es una manera de disciplinar la sexualidad de todas las personas, de las mujeres en particular y de los varones también en general, o sea, de la comunidad en general, es una manera de disciplinar la sexualidad, ¿no?
Claro, claro, claro.
Entonces,
dentro de mi testimonio, cuando hablé de mi testimonio, de mi vida, expliqué algunas situaciones. Y yo creo que una de las que más le llegó al tribunal es cuando los tipos te piden sexo oral, ¿no? Cómo te fuerzan, muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos te fuerzan y meten la pija hasta el fondo de la garganta. Y eso te produce arcadas y tenés ganas de vomitar. ¿Entendés? Entonces, yo creo que esta fue una de las cuestiones más contundentes en cuanto a la violencia que se ejerce dentro de esas piezas de pase, dentro de esas habitaciones, llámale como quieras, ¿no? Son 4x4, son 2x2, ¿me entendés? Que realmente te matan, se te va la vida ahí adentro. Vos cuando estás con un tipo ahí adentro se te va la vida, tratás de disociarte al máximo, por eso son los tubos de lubricante, porque las mujeres francamente no se excitan, no se mojan, hablándole, diciéndolo vulgarmente, ¿no? Entonces, seamos realistas con esta fantasía que nos quieren vender. Yo creo que es el momento de que después, cuando termine este juicio, tomemos todas la pericia que se hizo dentro del cuerpo médico forense y nos pasemos por las diferentes legislaturas, consejos deliberantes, por donde quieran. Chicas, yo eso es algo que lo pongo a disposición, no es secreto y es algo que yo sabía que después un algo para nosotras, para todas nosotras, ¿no? La lucha continúa, esto es una instancia más, es una de las batallas más fuertes creo que vamos a tener, pero bueno, no es más ni menos de lo que tenemos que seguir haciendo.
Claro, porque ahora viene el cambio cultural, que es el que realmente va a lograr el cambio de actitud entre las personas y que se deje de consumir prostitución. Porque es bastante simple de resolver si los varones toman conciencia del daño que ellos hacen.
Sí.
Si ellos fueran conscientes del daño que ellos hacen cuando consumen prostitución, esto se resuelve y no habría necesidad de ninguna ley. Pero bueno, falta mucho para eso porque eso justamente es el patriarcado, ¿no? Y con el avance que hay de las iglesias y...
¿Sabes qué pasa, Carmen? ¿Sabes qué pasa? Tras siga habiendo una mujer que diga que la prostitución le produce placer o que le produce placer que un tipo le pague, no vamos a poder parar con esta problemática. Porque el tipo se lo cree, porque es fácil creerlo, porque seguir sosteniendo un privilegio.
Claro.
Porque nos obstaculizan nuestro trabajo, nos obstaculizan la lucha contra la trata, nos obstaculizan la lucha contra la explotación sexual, nos obstaculizan la lucha contra la explotación sexual infantil incluso. ¿Por qué? Porque los tipos se creen que les gusta. No, pero si aquello no viste lo que dijo. ¿Sabes todas las veces que yo he tenido que oír? No, pero viste las chicas estas que dicen que son putas porque les gusta, son putas por deporte. No.
Pero eso es lo que ha instalado el patriarcado, ¿no? Que las mujeres...
Pero es que no solamente que lo instala el patriarcado, nos arrastran a todas a eso.
Uh-huh.
Porque el tipo, o sea, cree que porque a una le pueda llegar a gustar, que yo lo pongo en duda, pero bueno, supongamos que le pueda llegar a gustar. Se creen que todas, a todas las demás, nos gusta. Y no es así. No es así. Yo he pasado por situaciones... primero, muy traumáticas, muy dolorosas y muy peligrosas incluso para mi vida.
Claro.
Yo tengo toda la cara rota, yo tengo trompadas, ¿me entendés? Me he tenido desmayos, ¿me entendés? Me he orinado cuando me han practicado el sexo anal. Dejemos de engañarnos ya con que esto le produce placer a todas, porque nos invisibilizan a las víctimas, tanto de explotación como de trata, para poder seguir ellas sosteniendo un privilegio que es netamente patriarcal, que es pagar por el cuerpo de una mujer. Eso no es más ni menos que eso.
Bueno, está bien claro, desde el abolicionismo decimos que lo que no justamente está totalmente disociado de la prostitución, el ejercicio de la prostitución está disociado del placer. El varón que paga por prostitución lo que busca es someter, descargar sus tensiones y no un encuentro para disfrutar con otro cuerpo, digamos. Eso nosotros lo venimos planteando desde el abolicionismo. Y bueno, como vos, muy agradecidas también a todas nuestras ancestras, ¿no? A las que hace años que vienen trabajando, como las compañeras de la campaña abolicionista Ni Una Mujer Más Víctimas de las Redes de Prostitución, y tantos otros grupos que trabajan desde tantos años con este tema, para que nos vayamos dando cuenta qué es la prostitución y que la prostitución es el origen de la trata, como que no separado, como nos quieren hacer creer las reglamentaristas, ¿no? Lamentablemente, bueno, son organizaciones que están manejadas de las reglamentaristas, que responden a los intereses masculinos. O sea, las dos CTA son reglamentaristas. Escuchaba en una noticia el otro día que, bueno, que ahí las compañeras de la CTA por suerte se han podido parar y están, sí, están apoyándote. Me parece un logro.
Doble A se
pusiera. Bueno,
Autónoma abolicionista.
Es una maravilla que estas compañeras de la CTA puedan estar dando, porque ellas tienen doble trabajo, además de pelear contra el sistema en general y además hacia adentro de su organización, cuando los varones de su organización son reglamentaristas, apoyan la reglamentación. Entonces es una tarea titánica la que están dando las compañeras.
Están dando una batalla titánica. Están acompañando en todas las jornadas del juicio, realmente tienen un compromiso tremendo. A mí me han acompañado muchísimo, son mis compañeras de militancia, son mis compañeras de lucha. Yo las quiero, las amo mucho, Yo las amo.
Qué lindo, qué bueno que las compañeras se puedan parar y que puedan cuestionarles a sus dirigentes, ¿no? Y que
sí,
tengan otra actitud.
A los varones interpelan, ellos dicen que es más plano, ¿no? Los sindicatos a los cuales pertenecen dentro de la CTA. Pero claramente los increpan para que ellos mismos se interpelen, y está bueno, ellos están haciendo un trabajo brillante después de varias charlas que hemos tenido, y bueno, de hacer todo un trabajo abolicionista conmigo, y bueno, son geniales. Yo la verdad, también tenemos las compañeras de Las Rojas acá, estuvieron las del Partido Obrero, estuvo Soledad Sosa, viajó una de las compañeras de Las Rojas trayendo información hasta desde Alemania, que estaban acompañando, y hay una canción, Carmen, que la armaron las compañeras, todas las compañeras, que es muy linda. Vos sabés que me la mandaron el lunes, que es cuando yo estaba por irme a declarar, que estaban ellas enfrente de la Casa de Tierra del Fuego. Yo te la voy a pasar.
Bueno.
Te la voy a pasar. Vos sabés que esta mañana la volví a escuchar, ayer la escuché, no sabés la fuerza que me transmite. Y esas son las cosas que vos decís, te llegan al corazón, te movilizan, y vos decís, no puedo parar un segundo.
Eso está muy bueno, porque, o sea, le obliga a las organizaciones, a las compañeras que están organizadas, a que tomen conciencia también, porque mayoritariamente están todas en el tema de en contra de la trata, coincidimos todas, en donde no coincidimos con algunas organizaciones en el tema de considerar que la prostitución es el origen de la trata. Entonces, esto es muy importante también, que se visibilice desde el lugar donde vos los estás haciendo, porque que tomen conciencia, ¿no? Porque yo creo que es el gran trabajo que le falta a muchísimas organizaciones. Están todas en contra de la trata, pero consideran que la prostitución se puede ejercer libremente. Nosotros sabés que como abolicionistas no cuestionamos a cualquier persona que quiera prostituirse, pero lo que sí planteamos es que no se reglamente y que se discipline al resto de las mujeres. Entonces, me parece que es muy interesante también, visto desde ese lugar, ¿no? Que ellas puedan darse cuenta que no va separada, que el origen de la trata es la prostitución. Ojalá que haya más compañeras, ¿no? Que tomen esas mismas banderas y lo cuestionen hacia adentro de sus organizaciones, ¿no?
Sí. Vos sabés que ahora que estás mencionando el tema de la opción y de reglamentar, la posibilidad de reglamentar, vos sabés que acá hubo un fenómeno. Yo me imagino que debe haber sido en todo el país, ¿no? Después de la ola de allanamientos que hubo, y la falta de políticas públicas por parte del Estado, con lo cual es claramente el problema, ¿no? La falta de opciones. Las de Amar se dedicaron a sindicalizar mujeres explotadas sexualmente, y se dedicaron a sindicalizar a víctimas de trata junto con otros sindicatos. Les hicieron, pasaron de la libreta sanitaria del exudado vaginal y en el análisis de HIV pasaron a una libreta de moza, cuando claramente lo que estaban haciendo era ser explotada sexualmente, y todo esto en compañía de las sindicalistas de Amar.
Claro.
Lo cual es lamentable y es tremendo, realmente es tremendo. Acá tenemos la que lleva el sindicato de Amar, que se llama Sonia Tavares. Es realmente lamentable el papel que hace, porque meterte con un proxeneta a un boliche y poder evaluar cuáles son los riesgos de la trata, cuáles son los riesgos de tener a las mujeres sin blanquearlas y hacerles a modo de una tapadera, y encima sindicalizarlas. A mí me parece llamativo y me parece claramente un crimen.
Claro.
A mí me parece que esto está rozando, si es que no es ilegal. Esto supongo que mis compañeras lo van a poder evaluar. Yo también incluso lo estuve hablando con el doctor Marcelo Colombo y le pasé documentación para que él evalúe cuáles son las medidas a tomar. Y bueno, también forma parte de todos los ataques que he ido recibiendo estos días y de la manera que me han querido ir aleccionando para poder... Si me aleccionan, ellos decían, ¿no? Yo me meto en la cabeza de estos proxenetas y digo... Si la leccionamos a Lika, leccionamos a todo el resto y le sacamos las ganas de
aclarar.
Y bueno, con una funcionó. Una de mis compañeras ya dijo, no, ¿sabes qué? Yo tengo mis hijos y yo no quiero, y yo no quiero salir por todos lados. Y bueno, es un poco ese el mensaje que da la mafia, ¿no? Te matan un primo, te matan un tío, te matan un hermano para que los otros no creen. Bueno, a mí me lo hicieron así. En vez de tirotearme la puerta, me ametrallaron con,
claro,
con munición que me parece que es mucho más pesada, porque yo te soy sincera, Carmencita. Yo ya me hicieron tantas cosas feas en mi vida, yo ya he pasado tanto dolor, me oriné tantas veces, he sangrado tantas veces, que yo hoy por lo que sigo firme, tengo la cabeza muy clara y le pongo el pecho a las balas, ¿sabes? A mí no hay una bala que me venga, que me pueda llegar a parar, yo le pongo el pecho a las balas y a lo que sea, y sobre todo por mis hijos, ¿sabes? Así que no, a mí no me van a leccionar con nada.
Claro.
Bueno, Alika, seguro que esto va a salir bien, va a salir favorable y cualquiera sea el resultado, para vos va a ser muy sanador, para vos y para todas las mujeres, digamos, ¿no? Que somos abolicionistas y que queremos una sociedad diferente, ¿no? Una sociedad que sea equitativa para todas las personas, que nos encontremos y que disfrutemos de nuestras sexualidades, que no haya violencia, que no haya más femicidios. Te agradezco pero mucho, mucho el tiempo que me dedicaste, sin más en este momento. Y bueno,
yo creo que esto es como una charla. Para nosotras es una charla de amigas, es como si estuviéramos... Al estar tan lejos no cuesta mucho juntarse a tomar unos mates, y poder compartir con las compañeras. Pero para mí esto no fue una entrevista.
Sí.
Para mí es sentarme tranquilamente, relajada y compartir mi experiencia con vos y cómo estoy viviendo el juicio, que vamos a seguir. Es poder también devolverle el mensaje a todas mis compañeras y decirle cuánto las amo, ¿no? Cuánto es el amor tan profundo que yo siento por el feminismo. Yo creo que ya lo dije en varias entrevistas, en otras oportunidades, y dije, a mí lo que me salva realmente no es solamente el rescate en sí, la oficina de rescate. Estoy muy agradecida yo con quienes intervinieron en ese momento y actuaron de la manera apropiada, no así con la provincia, no así con la municipalidad de Ushuaia, que hoy está haciendo una rachada, ¿no? Pretende marearme con las fechas y es una ridiculez. Yo siento un amor infinito y mucho agradecimiento con mis compañeras. A mí me rescata el abolicionismo, a mí me rescata el feminismo. Yo aprendí tanto, deconstruí tanto, tiré tantos monstruos abajo y levanté, de todo eso, levanté una mujer fuerte con muchísimos principios, con mucha coherencia, porque es importante también poder sostener el relato y poder llegar a sostener todo lo que uno plante y poderlo transmitir claramente a los hijos, como hoy mi hija está militando, está empezando a militar dentro del feminismo, claramente es una abolicionista porque ya habla de plantar una ley para penalizar al cliente de... Ella le dice, no al cliente de prostitución, el cliente consumidor de cuerpos, dice. Hermoso, 16 años, yo, imagínate, me siento mucho más que representada con eso, pero yo no hubiese podido llegar a todo esto si no me hubiesen acompañado mis compañeras feministas, si no me hubiesen enseñado desde qué es el patriarcado, cuáles son las prácticas patriarcales, qué es la violencia de género, cuáles son las diferentes formas de violencia de género. Yo aprendí tanto estos años, me formé con todas ustedes, me formé en el ámbito popular, me formé también en el ámbito académico con muchísimas compañeras, me formé, que han dedicado y han invertido, esa es la palabra, han invertido mucho tiempo en mí para que yo hoy me pueda levantar, primero para que sea la instancia de juicio, pero para que yo hoy me pueda levantar con toda la fuerza y con toda la furia, poder plantar bandera en este lugar.
Bueno, muchísimas gracias, Alika. Va a salir todo bien, va a salir todo bien, gracias. Y acá estamos firmes, escuchándote, siguiéndote. Estamos muy, pero muy atentas, a vos sabés que estamos. Y te vamos a seguir acompañando y bueno, y felices de que vos hayas llegado a esta instancia. Primero por vos, fundamentalmente por vos. después por nosotras y después por las que vendrán. Así que nos seguimos encontrando, compañeras, compañera y amiga.
Sí, compañeras y amigas, por más charlas como esta, Carmen.
Bueno.
Por más charlas para todas las
niñas. Bueno, así seguimos en contacto. Te quiero mucho, Elika, cuídate. Un besito grande, grande.
Dale, besote.
Chao, corazón.
Chao.
Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escama cada vez que miro hacia el vacío, las suelas gastadas, las manos atadas, la puerta de entrada siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada, una espina clavada, una herida infectada, entramada, una rabia colmada, en el todo y en la nada, el paso torpe al borde sin acorde, cada vez que pierdo el norte, tengo la pérdida del soporte, el tiempo que clava, me traba, la daga me mata, filuda la flama sin calma, que de las manos se me escapa, pero tengo mi rincón florido. Sacar la voz, no estoy sola, estoy conmigo. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Estaban quebrados, el mirar encorvado, el puño cerrado. No tengo nada, pero nada suma en este charco. Mandíbula marcada, palabra preparada, cada letra afilada hasta la cresta de la oleada. Sin pena ni gloria, escribir esta historia. El tema no es caerse, levantarse es la victoria. Venir de vuelta, abrir la puerta, estar resuelta, estar alerta. Sacar la voz que estaba muerta y hacer la orquesta. Caminar, seguro, libre, sin temor, respirar. La voz. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz.
Haga lo que haga uno, estraga oportuno, tú no cobras lo que el tiempo paga. Se traga saga tras saga, raspa con su amarga espátula, huérfano se hace de brújula, se lúcida lenta en celo, blanca el arma, blanco el pelo, su blanca cara de crápula. Esta décima espinela, la que Violeta cantaba, la de la sílaba octava del payador, vieja escuela, y lo que duela, si es que tiene que doler, la flama sin calma que arder tenga, que así siga ardiendo, que siga fosforeciendo si tiene que florecer.
A colgar la copla que el viento mece, que pocas veces merece, cada pena en su altavoz, cada tos, pensando en sacar la voz.
Este audio queda alojado en casandrax.radioteca.net.
Gota, 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 gotita de mezcal. Gota, 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 gotita de mezcal.
En casandrax.radioteca.net.
Gota, 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 gotita de mezcal. Gota, gota, gota.
Nos despedimos hasta el próximo encuentro. Aquí, en De Orugas y Mariposas.
En el aire de la web, desde Casandras.
Expedida y expectante, exabrupta y excitable, ya lo ves.